From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. América Latina.
Brazil's lower house of Congress has voted to start impeachment proceedings against President Dilma Rousseff.
La Cámara de Representantes del Parlamento brasileño ha votado a favor de iniciar el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La votación final fue de 367 en favor del juicio político contra 137 que votaron en contra. A principios del próximo mes, el Senado de Brasil votará si Rousseff tendrá que ser enjuiciada por manipulación de cuentas del presupuesto. José Guimarães, líder parlamentario del Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff, acusó a los legisladores de la oposición de librar un golpe de Estado. Guimarães expresó:
el golpe ha ganado en la Cámara Baja, pero la lucha no ha terminado. Levantaremos las masas, ya sea en las plazas y las calles o en el Senado, y se lo haremos saber al Senado. Creemos que el Senado eliminará los intentos de las personas involucradas en el golpe, que está manipulado por alguien que carece de moral.
Brasil se ha visto envuelto en un gran escándalo de corrupción, pero Dilma Rousseff no ha sido acusada de ninguna incorrección financiera. Sin embargo, 318 miembros del Congreso de Brasil, entre ellos muchos de los que respaldaron su juicio político, enfrentan cargos o están siendo investigados. Quien lidera el proceso de juicio político es el presidente de la Cámara de Representantes de Brasil, Eduardo Cunha, que ha sido acusado de defalcar 5 millones de dólares en cuentas bancarias suizas. Antes de la votación, Dilma Rousseff dijo que los cargos en su contra eran falsos. Dilma Rousseff declaró: la demanda contra mí, que es objeto de análisis en el Congreso Nacional, es un fraude, el mayor fraude judicial y político en la historia de nuestro país. Sin esto, el juicio político no sería sometido a votación. Brasil y la democracia no se merecen esta farsa.
Ecuadorian officials say the death toll from Saturday's 7.8.
Funcionarios ecuatorianos afirman que la cantidad de muertes por el terremoto de 7,8 grados del sábado ha aumentado a por lo menos 413 personas, mientras los socorristas continúan buscando supervivientes. Países cercanos de América Latina, así como la Autoridad Nacional Palestina, han enviado personal de emergencia. La ayuda de Palestina se produce después de que Ecuador enviara ayuda humanitaria a Gaza tras la ofensiva de Israel en 2014. Se espera que la cifra de muertes por el sismo el sábado aumente a medida que se descubren más cuerpos.
Mexican oil giant Pemex has raised the death toll from Wednesday's petrochemical plant explosion to 24.
La gigante petrolera mexicana Pemex aumentó a 24 la cifra de muertes de la explosión del miércoles en una central petroquímica. Otras 136 personas fueron heridas. Es el suceso más reciente en una serie de desastres letales en instalaciones de Pemex en los últimos años.
Meanwhile, Mexican President Enrique Peña Nieto has proposed legal.
Por otro lado, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha propuesto legalizar la marihuana medicinal y liberar a algunos presos que cumplen condenas por cargos menores relacionados con la marihuana. Esto se produce mientras que esta semana, en una sesión especial de la Asamblea General de la ONU, varios países latinoamericanos rechazaron las políticas de guerra contra las drogas lideradas por Estados Unidos, que han contribuido a extender la violencia y el narcotráfico.
En Argentina, miles de personas marcharon en Buenos Aires el martes en protesta por los despidos masivos y las medidas de austeridad impuestas por el nuevo presidente de derecha de Argentina, Mauricio Macri. Sus reformas económicas incluyen una severa devaluación del peso argentino, el despido de casi 20.000 trabajadores sindicalizados del sector público y la eliminación de impuestos a las compañías mineras. El presidente Macri ha reprimido además la libertad de prensa. Eduardo Beliboni, del Partido de los Trabajadores, efectuó declaraciones al respecto. Beliboni afirmó:
hemos salido de los barrios más pobres del conurbano, que no tienen agua, que no tienen luz, que tienen el problema de los tarifazos, que hay problemas de tremenda falta de trabajo, sobre todo entre la juventud, y estamos marchando precisamente por ese reclamo, por el trabajo.
Medio Oriente y Asia Central.
In Syria, the partial ceasefire between Bashar al-Assad's regime and opposition groups has collapsed.
En Siria, el alto el fuego parcial entre el régimen de Bashar al-Assad y los grupos de la oposición ha fracasado después de que ataques aéreos mataran a unas 40 personas en un concurrido mercado en la población Ma'arat al-Nu'aman, controlada por los rebeldes en la provincia de Idlib. El mercado había sido escenario de protestas contra el régimen de Assad en las últimas semanas. Los ataques constituyen el suceso más reciente de una serie de violaciones del alto el fuego por parte del régimen de Assad. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, John Kirby, confirmó que los ataques del martes probablemente fueron realizados por las fuerzas de Assad y que los ataques comprometen las conversaciones de paz en curso en Ginebra. Kirby enunció.
En este momento entendemos que lo más probable es que fueran las fuerzas del régimen, pero la información sigue llegando. Naturalmente, cuando todavía sigue habiendo violaciones del alto el fuego y sigue habiendo personas que están siendo bombardeadas y gaseadas y a las que se les está negando el acceso a las necesidades básicas de alimentos, agua y medicamentos, esto hace que sea muy difícil que la oposición participe plenamente en estas conversaciones.
A principios de esta semana, el principal grupo de oposición se retiró de las conversaciones de paz en Ginebra, mencionando las violaciones al alto el fuego por parte del régimen de Assad y la falta de una voluntad real de una solución política. El principal negociador de la oposición, Mohamed Alouche, realizó declaraciones. Alouche expresó:
cuando hay 70 ataques aéreos y cuando hay movilización de tropas, cuando Irán envía más hombres armados y Rusia envía un gran grupo de cohetes y aviones no tripulados, todo esto nos dice que no hay voluntad real de una solución política que garantice la seguridad y la estabilidad en el país y que asegure la transición del poder político.
Meanwhile, Human Rights Watch has accused Turkish border guards.
Human Rights Watch ha acusado a guardias de la frontera turca de disparar a los refugiados sirios que huyen de los combates en el norte de Siria. En otras noticias de Siria, Naciones Unidas advierte que unos 10.000 civiles que viven en un campamento de refugiados palestino cerca de Damasco están atrapados en sus hogares y se enfrentan a la inanición y a la deshidratación.
On Saturday, Pope Francis traveled to the Greek island of Lesbos to meet with refugees.
El sábado, el Papa Francisco viajó a la isla griega de Lesbos para reunirse con refugiados que han huido de la guerra y la pobreza en Siria, Irak, Afganistán y otros países. Los refugiados que viven en Lesbos describieron las condiciones extremas de la isla. Ahmed expresó:
in Moria camp, it's like Guantanamo. Because it's very hard.
El campamento de Moria es como Guantánamo, ya que es muy difícil, la vida es muy difícil aquí, la policía es muy buena, la gente es muy buena, pero la situación es muy mala, muy dura. Estamos como en la cárcel, uno se siente como si estuviera en la cárcel.
We are like in jail. You feel yourself like in jail.
Por su parte, el Papa Francisco pidió más medidas por parte de los países europeos para ayudar a los refugiados que huyen de la guerra. El Papa Francisco declaró:
para estar verdaderamente unidos con quienes se ven obligados a huir de sus países de origen, tenemos que eliminar las causas de esta drástica situación. No es suficiente limitarnos a responder a las emergencias a medida que surgen. En su lugar, tenemos que alentar las medidas políticas multilaterales de mayor alcance. Es necesario, sobre todo, construir la paz donde la guerra ha causado destrucción y muerte y evitar que esta plaga se propague.
Al final de su viaje, Francisco llevó a 3 familias de refugiados sirios, entre ellos 6 niños, a bordo de su vuelo a Roma y dijo: es un pequeño gesto, pero que todos tenemos que ofrecer para dar una mano a los necesitados.
Mientras tanto,
hundreds of refugees from Eritrea, Ethiopia and Somalia.
Se teme la muerte de cientos de refugiados de Eritrea, Etiopía y Somalia después de que su embarcación naufragara en el mar Mediterráneo camino a Italia el lunes. Los sobrevivientes dicen que hasta 500 personas se podrían haber ahogado, aunque los informes todavía no están confirmados. La cantidad de personas que intentan cruzar desde Libia a Italia se ha disparado luego de que un controvertido acuerdo nuevo entrara en vigor en marzo, que indica que todos los refugiados que lleguen a Grecia deben ser deportados a Turquía. El desastre del lunes se produce casi un año después de que un barco de refugiados naufragara en el Mediterráneo el 19 de abril de 2015, causando la muerte a unas 800 personas. Al publicarse esta noticia del lunes, Médicos Sin Fronteras publicó en Twitter: 2016, el Mediterráneo es una fosa común. Arabia Saudí amenaza con vender 750 mil millones de dólares en títulos del Tesoro estadounidenses si el Congreso aprueba una ley que habilite a las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a demandar al gobierno saudí por toda participación que pudiera haber tenido en los ataques. La amenaza del reino tiene lugar justo antes de que Obama visite Arabia Saudí el próximo miércoles. El gobierno de Obama ha ejercido presión sobre el Congreso para que bloquee la aprobación del proyecto de ley. El Pentágono trasladó 9 prisioneros de Guantánamo a Arabia Saudí, lo que disminuye el total de prisioneros restantes a 80. Uno de los 9 hombres liderados por Tariq Baodah, que ha estado llevando a cabo una huelga de hambre en demanda de su liberación desde 2007. Durante la huelga de hambre bajó más de 33 kilos de peso y fue alimentado por la fuerza en repetidas oportunidades por parte de los guardias de Guantánamo, luego de que los 9 hombres aterrizaran en Arabia Saudí. Uno de los exprisioneros de Guantánamo efectuó declaraciones. El exprisionero de Guantánamo expresó:
apenas aterrizó el avión, no sentí que estaba en el aeropuerto. Sentí que estaba en casa, gracias a Dios. Es como si llegara a mi casa rodeado de mi familia, gracias a Dios. Desde las primeras horas de nuestra llegada hemos sido recibidos de una forma que no podíamos haber imaginado. Agradezco a todos los que hicieron que esto sucediera.
En noticias que llegan desde Afganistán, The Wall Street Journal informa que 12 personas, entre ellas 3 niños, perdieron la vida cuando fuerzas afganas y estadounidenses llevaron a cabo un allanamiento nocturno en la casa de un sospechoso de integrar Al-Qaeda al este de Afganistán.
Mientras tanto,
en Afganistán, un ataque talibán en Kabul ha matado al menos a 28 personas y dejó a más de 300 heridas. Los funcionarios afganos afirman que el ataque, realizado durante la hora pico de la mañana, incluyó un coche bomba denotado por un atacante suicida y varios hombres armados. La mayoría de los muertos eran civiles. Después de más de 15 años de la guerra estadounidense en Afganistán, los talibanes actualmente controlan más territorio que en cualquier otro momento desde la invasión de Estados Unidos en 2001. Datos recientes revelan que la Fuerza Aérea de Estados Unidos recurre cada vez más a aviones no tripulados en lugar de aviones con tripulación en la guerra que se libra actualmente en Afganistán. En 2015, los aviones no tripulados lanzaron 530 bombas y misiles en Afganistán. Esta cifra representa el 56% del armamento desplegado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Por el contrario, en 2011, los aviones no tripulados fueron utilizados solo para el 5% del armamento desplegado por la Fuerza Aérea. El presidente Barack Obama había dicho que el repliegue de tropas de 2014 disminuiría la necesidad de ataques no tripulados.
Estados Unidos.
Former Secretary of State Hillary Clinton and real estate mogul Donald Trump.
El martes, la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton y el magnate de bienes raíces Donald Trump obtuvieron importantes victorias en Nueva York en una primaria marcada por numerosos informes de privación de derechos de los votantes e irregularidades en los puestos de votación. En el sector republicano, Donald Trump ganó el 60% de los votos y parece que podría ganar 89 de los 95 delegados en juego en Nueva York. El gobernador de Ohio, John Kasich, quedó en segundo lugar con el 25% de los votos. Mientras tanto, en el sector demócrata, Hillary Clinton obtuvo el 57,9% de los votos en todo el estado y Bernie Sanders el 42,1%. Sanders ganó en la mayoría de los condados en el estado, pero Clinton ganó en la gran área metropolitana de Nueva York. La elección en la ciudad de Nueva York estuvo marcada por el caos, especialmente en Brooklyn, mientras decenas de miles de electores hallaron que sus nombres habían sido eliminados de las listas de votantes o que no podían sufragar en su puesto de votación. La Junta Electoral de la ciudad de Nueva York ha confirmado que más de 125.000 votantes de Brooklyn habían sido retirados del registro del electorado desde noviembre de 2015. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, emitió un comunicado el martes condenando la privación de derechos de los votantes. Nos han informado votantes y supervisores del derecho al voto que el registro del electorado en Brooklyn contiene numerosos errores, entre ellos la eliminación del registro de edificios enteros y bloques de votantes. En un puesto de votación en el Brooklyn Borough Hall, el coordinador estima que el 10% de quienes se presentaron a votar no pudieron hacerlo porque sus nombres habían sido eliminados. El contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, se comprometió a auditar la junta electoral de esta ciudad.
Bernie Sanders and Hillary Clinton spent much of the weekend campaigning ahead of...
Los candidatos demócratas Bernie Sanders y Hillary Clinton pasaron gran parte del fin de semana haciendo campaña de cara a las elecciones primarias del martes en Nueva York. El domingo, Sanders habló ante una multitud de más de 28.000 personas en el parque Prospect Park de Brooklyn, en lo que la campaña describió como el mayor acto político de Sanders hasta ahora. El viernes, el senador se tomó un descanso de la campaña electoral para viajar al Vaticano, donde participó en una conferencia sobre justicia social. Bernie Sanders enunció:
rather than an economy aimed at the common good,
En lugar de una economía dirigida al bien común, nos han dejado una economía operada por el 1% más acaudalado, que se vuelve cada vez más rico que la clase trabajadora. Los jóvenes y los pobres quedan cada vez más atrás.
Bernie Sanders y su esposa Jane se reunieron brevemente con el Papa Francisco el sábado por la mañana.
While Sanders was at the Vatican Friday, Hillary Clinton spent part of the day.
Mientras que Sanders estaba en el Vaticano el viernes, Hillary Clinton pasó parte del día en actividades de campaña en el Bronx, donde se refirió a la crisis financiera que atraviesa Puerto Rico. Hillary Clinton afirmó:
"We need to tell the hedge funds." And the other creditors.
Necesitamos decirle a los fondos de cobertura y a los demás acreedores que simplemente están intentando obtener ganancias a partir de la miseria del pueblo de Puerto Rico, que vayan al final de la fila y dejen de impedir que resolvamos de manera justa esta crisis.
Resolution of this crisis.
On Friday night, Hillary Clinton flew to San Francisco.
El viernes por la noche, Clinton voló a San Francisco para el primero de dos eventos de recaudación de fondos presentados por George y Amal Clooney. Los billetes para la mesa principal costaron más de $350,000 por pareja. El sábado, manifestó en California lanzaron billetes de dólares hacia la caravana de Clinton cuando se dirigía a una de las cenas. Durante una entrevista con Meet the Press, George Clooney admitió que la suma de dinero que él ayudó a Clinton a recaudar era obscena. Clooney expresó:
"I think that, you know, we had some protesters last night when we pulled up in San Francisco.
Creo que, como sabrán, tuvimos algunas manifestaciones anoche cuando estuvimos en San Francisco y tienen derecho a manifestarse. Tienen absolutamente todo el derecho. Es una cantidad de dinero obscena. La campaña de Sanders tiene toda la razón en lo que respecta a eso. Es ridículo que tengamos que tener estas sumas de dinero en la política. Estoy completamente de acuerdo."
En otras noticias sobre la campaña electoral estadounidense, Bernie Sanders hizo pública su declaración de impuestos de 2014. El senador y su esposa Jane percibieron $205,000 en todo el año. Eso es menos de lo que Hillary Clinton cobró por dar un solo discurso. Según el sitio web de noticias The Hill, Clinton percibió $280,000 en 2014 por un único discurso pronunciado para el Deutsche Bank, $325,000 por un discurso para la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles y $225,000 por uno pronunciado para General Electric.
The Department of Justice has launched a criminal investigation into tax avoidance.
El Departamento de Justicia inició una investigación penal por evasión tras la inmensa filtración de datos conocida como los papeles de Panamá. Esa filtración de documentos reveló que el estudio jurídico con sede en Panamá, Mossack Fonseca, tendió una red mundial de empresas fantasma para jefes de Estado y otras personas adineradas para que depositaran dinero en el extranjero a fin de evadir impuestos e inspecciones. La filtración reveló que al menos 200 ciudadanos estadounidenses recurrieron a ese estudio jurídico para constituir empresas pantalla. El estudio estableció además más de 1,000 empresas fantasma dentro de Estados Unidos, 600 de ellas en Nevada.
Meanwhile, more than 300 people were arrested Monday in Washington.
Por otra parte, el lunes, más de 300 personas fueron arrestadas en Washington, D.C. en una desobediencia civil masiva en protesta contra la influencia de grandes capitales y lobby corporativo de la política. La manifestación del lunes, denominada Democracy Awakening, despertar de la democracia en español, culmina una semana de protestas masivas en la que cerca de un total de 1,200 personas fueron arrestadas. Entre los detenidos del lunes está el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso para las Personas de color, NAACP por su sigla en inglés, Colonel William Brooks, el organizador del Lunes de la Moral, el reverendo William Barber y la directora de Greenpeace Estados Unidos, Annie Leonard. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con el reverendo Barber antes de su detención.
In Brooklyn, a judge has sentenced former NYPD officer Peter Liang.
En Brooklyn, un juez ha dictaminado que el ex oficial de policía de Nueva York, Peter Liang, no será encarcelado por matar al padre de familia afroestadounidense que se encontraba desarmado, Akai Garley. En 2014, el oficial de policía de Nueva York, Peter Liang, le disparó a Garley en una escalera oscura de un edificio de viviendas sociales de Brooklyn. Garley estaba bajando por las escaleras con su novia porque el ascensor estaba roto. Tras el tiroteo, el oficial Liang primero envió un mensaje a su representante del sindicato antes de llamar por radio para pedir ayuda, mientras Garley Harley agonizaba. Liang enfrentaba hasta 15 años de cárcel por cargos de asesinato en segundo grado, pero el martes el juez Danny Chun lo condenó solamente a 5 años de libertad condicional y 800 horas de servicio comunitario. El juez Chun también tomó la decisión poco frecuente de reducir el veredicto oficial de Liang de cargos de homicidio involuntario a un cargo menor de homicidio por negligencia. Tras el anuncio, la tía de Akai Gale, Hortensia Petersen, se pronunció. Petersen declaró:
"This is not justice. This is not justice. My family.
Esto no es justicia, esto no es justicia. Mi familia va a seguir en las calles, vamos a seguir marchando hasta que se haga justicia, vamos a seguir hasta que todas las vidas afroestadounidenses importen. ¿Cómo es posible que pueden decir que está bien matar sin rendir cuenta por ello?
How on earth can you guys say it's okay to murder and not be held accountable?"
Después del anuncio, se congregaron manifestantes frente a la casa del fiscal de distrito de Brooklyn, Kem Thompson, que había recomendado que el oficial Liang no fuera encarcelado. Los manifestantes exclamaron:
"Kem Thompson no va a dormir esta noche. Los asesinatos policiales deben parar. Que vayan a la cárcel. Policías asesinos a la cárcel."
Siete personas fueron arrestadas en la protesta frente a la casa del fiscal del distrito de Brooklyn, Kem Thompson. El fiscal dijo que va a apelar la decisión de reducir la condena de Liang por cargos de homicidio a homicidio por negligencia criminal.
In Louisiana, 5 former police officers pleaded guilty in federal court.
En Louisiana, 5 exoficiales de policía se declararon culpables ante una corte federal de cargos relacionados con la masacre en 2005 de civiles afroestadounidenses desarmados en el puente Danziger en los días posteriores al huracán Katrina. El 4 de septiembre de 2005, un grupo de policías de Nueva Orleans abrió fuego con fusiles AK-47 contra las familias que cruzaban el puente en busca de alimento. 2 personas murieron, el adolescente James Brissett y Ronald Madison, de 40 años de edad. 4 personas más fueron heridas. Posteriormente, la policía intentó encubrir el caso. El miércoles, 5 policías se declararon culpables de conspiración, obstrucción de la justicia y cargos por violación de derechos civiles. Sus sentencias van de 3 a 12 años de prisión.
En Chicago, un padre de 5 americanos children has taken sanctuary in a church.
En Chicago, el padre de 5 niños estadounidenses se refugió en una iglesia para protegerse de la deportación. José Juan Federico Moreno, de 34 años de edad, ha pasado 7 años luchando contra la deportación luego de haber sido procesado por conducir bajo la influencia del alcohol en el año 2009. El lunes, Moreno dijo: "Abandonar a mis hijos no es una elección que pueda tomar. Todo lo que pido es una oportunidad para ver crecer a mis hijos y mantener a mi familia." El hecho tuvo lugar al tiempo que se presentaron ante la Corte Suprema los alegatos en uno de los casos de inmigración de más relevancia en décadas. En democracynow.org/es podrá acceder a más información acerca de este caso de la Corte Suprema.
In New York City, Boston, Chicago and Washington D.C. Jews have staged protests.
En las ciudades de Nueva York, Boston, Chicago y Washington D.C., judíos llevan a cabo manifestaciones denominadas Liberación Seder en demanda de que las comunidades judías de Estados Unidos dejen de dar su apoyo a la ocupación israelí de territorios palestinos. Las manifestaciones recurren a rituales de la Pascua judía que comienza el viernes por la noche. 17 personas fueron arrestadas en una manifestación de protesta desarrollada dentro de las oficinas en la ciudad de Nueva York de la Liga Antidifamación, mientras que 6 personas fueron arrestadas el martes en una manifestación en las oficinas en Boston del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel, AIPAC por su sigla en inglés.
En otras noticias,
Britain's issued a formal travel warning to LGBT travelers.
El Reino Unido emitió una advertencia de viajes a pasajeros LGTB con destino a Mississippi y Carolina del Norte, luego de que ambos estados aprobaran leyes contrarias a los derechos de las personas que no son heterosexuales ni se identifican con una identidad de género que se corresponda con su sexo biológico. El hecho tuvo lugar al tiempo que otros estados de Estados Unidos estudian legislación similar anti-LGTB.
El mundo.
Today is Earth Day and climate is on the world.
Hoy es el Día de la Tierra y el clima está en la agenda mundial. Más de 60 líderes de estados se reunirán en la sede central de Naciones Unidas para firmar el Acuerdo Climático de París, que apunta a retrasar el cambio climático. Esto se produce al tiempo que el planeta ha experimentado 11 meses seguidos con temperaturas que rompieron récords. Los expertos afirman que los recortes de gases de efecto invernadero prometidos en el Acuerdo Climático de París no son suficientes para evitar un peligroso calentamiento global.
Meanwhile, scientists say the Great Barrier Reef is more than 90% bleached, the result of...
Mientras tanto, la comunidad científica afirma que la Gran Barrera de Coral está decolorada al más del 90%, un resultado del calentamiento de las temperaturas oceánicas debido al cambio climático. La gran decoloración de arrecife mata el coral, que es el hogar de un cuarto de todas las especies marinas. El profesor Harry Hughes, de la Universidad James Cook, quien condujo la investigación, publicó en Twitter: «Mostré a mis estudiantes los resultados del estudio aéreo de la decoloración en la gran barrera de coral y todos lloramos».
In Baltimore, 20-year-old Destiny Watford has become one of the youngest winners.
En Baltimore, Destiny Watford, de 20 años de edad, se convirtió en una de las ganadoras más jóvenes de la historia del premio ambiental Goldman por organizar una campaña para detener la construcción de un incinerador de basura en Curtis Bay, un vecindario de Baltimore que cuenta ya con los peores niveles de contaminación del aire de la ciudad. Watford comenzó la campaña cuando tenía solo 17 años de edad. Destiny Watford relató:
I've always been a bit shy. But when I joined the group, I was really challenged to come out of that comfort zone.
Siempre he sido bastante tímida, pero cuando me uní al grupo, sentí el desafío de salir de esa zona de confort y toqué a la puerta de un hombre y le hablé sobre el incinerador. Y él me dijo: lo que ustedes, jóvenes, están haciendo no tiene sentido. Curtis Bay siempre ha sido y será un basurero. Aquel fue un momento desalentador, pero también encendió como una especie de llama.
And it was a disheartening moment, but it also lit this sort of fire.
Other 2016 winners of the prestigious...
Entre otros de los ganadores del prestigioso premio ambiental 2016 figuran una abogada eslovaca que clausuró un vertedero de desechos tóxicos, un activista camboyano que se infiltró para exponer la tala ilegal, un ambientalista puertorriqueño que estableció una nueva reserva natural en la isla, un hombre de Tanzania que desarrolló una nueva forma de otorgar títulos de tierras a comunidades indígenas en vez de entregarlos a individuos, y una campesina peruana que se enfrentó a una mina de cobre y oro para impedir que le arrebataran sus tierras.
And across Canada, a protest for Indigenous rights is sweeping across the provinces.
Y a lo largo y ancho de Canadá se extiende a través de las provincias las protestas por los derechos indígenas. Comunidades de las naciones originarias han ocupado una serie de edificios del gobierno. El movimiento es denominado Occupy Inac, en referencia al Ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte. Los activistas piden al gobierno canadiense que se ocupe de los suicidios entre los jóvenes de las comunidades de las naciones originarias, así como de la crisis por el agua y la vivienda que se registra en sus territorios. La semana pasada, los manifestantes llevaron a cabo ocupaciones dentro y fuera de oficinas del gobierno en Toronto, Regina, Vancouver, Winnipeg y Gatineau, Quebec. A principios de esta semana, 10 personas se encadenaron entre sí dentro de una oficina de Toronto, mientras que Kyla Sutherland, del pueblo originario Attawapiskat, se dirigió a manifestantes que se encontraban fuera de la misma. Sutherland expresó:
"You learn something from the indigenous people and change things. It will help everyone."
¿Por qué no aprenden algo de los pueblos indígenas y cambian las cosas? Sería de ayuda para todos. Canadá respetará los derechos humanos cuando esto se logre, porque en este preciso momento estamos violando esos derechos. Hablamos de reconciliación como si la colonización se hubiera terminado. La colonización continúa y tenemos que admitirlo y cambiarlo.
And that we must admit to and change.
The Attawapiskat First Nation saw 28...
El pueblo originario Attawapiskat registró 28 intentos de suicidio el mes pasado en una población de 2.000 personas.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.